Radio High presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Hola Yehuda, ¿cómo estás? Buena semana y buen año gregoriano.
Muy buena semana y buen año. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, muy bien. Acá, como si nada hubiese pasado, con algún kilo de más por ahí.
Eso es bueno también.
Sí, sí. Listo para escucharte.
Con gusto, Dani. El 4 de enero de 1786 fallecía Moshe Mendelssohn, el filósofo judeo-alemán que introdujo a los judíos en la cultura secular. Es la figura que mejor representa el comienzo de la era moderna en la historia de los judíos europeos. Valoraba la razón y argumentaba que cualquiera en el judaísmo puede llegar a la verdadera religión a través de la lógica, a través del uso de la razón. Como alemán, Mendelssohn formó parte de la Ilustración contemporánea, publicando libros, artículos que fueron altamente estimados y de amplia circulación, pero enfrentó manifestaciones de intolerancia por su condición judía. Como judío, diseñó un judaísmo renovador, publicó el primer periódico hebreo moderno, realizó una traducción al alemán de la Torá y reunió a su alrededor un círculo de estudiantes y pioneros de quienes surgió el movimiento de la Haskalá, la famosa Ilustración judía. Nació el 6 de septiembre de 1729 en la ciudad de Dessau, en el Principado de Anhalt, en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania. Educado en una familia modesta pero erudita, de niño Mendelssohn era un prodigio de múltiples talentos. Comenzó a estudiar con el gran rabino David Frenkel y cuando éste asumió el cargo de rabino de Berlín, Mendelssohn lo siguió convirtiéndose en un prometedor estudioso del Talmud y de asuntos rabínicos. En Berlín se dedicó a otros campos del conocimiento. Animado por Frenkel, comenzó a estudiar el libro Guía de los Perplejos de Maimónides, una obra de filosofía no aceptada por el judaísmo ashkenazí de aquellos días. Se interesó por las disciplinas seculares y comenzó a estudiar con eruditos filosofía, lógica, matemáticas. Además de dominar el alemán y el hebreo, Mendelssohn estudió francés, hablaba italiano, inglés, latín y griego. Siendo estudiante, comenzó a trabajar como maestro y luego como empleado de una fábrica de seda, convirtiéndose en socio de esta casa comercial que le permitió alcanzar un bienestar económico. A mediados de la década de 1750, entabló amistad con el filósofo Immanuel Kant y con el dramaturgo y crítico literario Gottlob Lessing. Mendelssohn y Lessing se hicieron amigos, un vínculo que mantuvieron durante toda la vida. Ambos publicaron conjuntamente varios ensayos y Lessing imprimió el primer libro de Mendelssohn, Conversaciones Filosóficas. En 1755, Mendelssohn comenzó a publicar un periódico hebreo llamado El Eclesiastés de la Moral, una revista que abordaba cuestiones de la ética, la moral, la estética y la belleza de la naturaleza como virtud de la creación. Todas las obras de Mendelssohn causaron una gran impresión en los filósofos alemanes. En 1763, esa fama le permitió que la Real Academia de Ciencias de Prusia le otorgara un premio por su tratado sobre pruebas en las ciencias metafísicas. Mendelssohn publicó una serie de canciones también de alabanza para el reino de Prusia. Él buscaba mostrar con estas canciones, la lealtad de la comunidad judía al emperador y al Estado. El rey de Prusia, el famoso Federico el Grande, le otorgó a Mendelssohn el estatus de judío bajo protección extraordinaria. En 1767 publicó uno de sus libros más importantes, Fabon o sobre la inmortalidad del alma, que fue traducido a muchos idiomas y en un gran número de ediciones. A partir de ahí, ya Mendelssohn fue apodado como el Sócrates alemán o el Platón alemán. Los príncipes alemanes buscaban reunirse con él, incluso la Academia de Berlín lo eligió como miembro de pleno derecho en 1771. Pero Federico el Grande canceló la elección debido a su judaísmo. El acto fue para Mendelssohn un amargo recordatorio. Le hizo recordar que en la ilustrada sociedad alemana del siglo XVIII, un judío seguía siendo discriminado por motivos religiosos. En el apogeo de su carrera, Mendelssohn fue desafiado públicamente por un apologista cristiano de Zúrich llamado John Lavater, quien lo retó para demostrar la superioridad del judaísmo sobre el cristianismo. El objetivo de Lavater era llevar a Mendelssohn al cristianismo. El debate colocó a Mendelssohn en una situación difícil, ya que presentar argumentos contra el cristianismo podía provocar la censura y la reacción adversa de la opinión pública. Y por otro lado, el no reaccionar se interpretaría como rendirse y aceptar las afirmaciones de su contrincante. Contra los intentos de conversión, Mendelssohn le respondió a Lavater en una carta, famosa carta pública, en la que afirmaba su permanencia en el judaísmo y su oposición a la conversión. Enfatizó que el judaísmo, a diferencia del cristianismo, no se involucra en la tarea misionera y en la coerción sobre los miembros de otras religiones. Y por lo tanto, el judaísmo es una religión más tolerante e ilustrada. Admitía que en el judaísmo hay cosas que no son de su agrado, entre ellas las supersticiones y costumbres sin sentidos, pero estos defectos no lo hacen abandonar esa religión. En su cosmovisión, Mendelssohn concebía a Dios como un ser perfecto y tenía fe en la sabiduría, la justicia, la misericordia y en la bondad de Dios. Aceptaba la existencia de milagros y revelaciones, siempre que éstas no contradigan a la razón. También Mendelssohn ayudó a los judíos de Alsacia, acosados por la propaganda antijudía. En 1781 se dirigió a su amigo cristiano William Dom, que le pidió que ayude a demostrar que los judíos pueden ser ciudadanos buenos y beneficiosos para el Estado. Dom aceptó y escribió el famoso libro En beneficio del Estado civil de los judíos, en el cual argumenta que no existe un impedimento general para que los judíos sean buenos ciudadanos del Estado. En 1783, Mendelssohn escribe Jerusalén sobre el gobierno religioso y el judaísmo, en el que hace un llamado a la tolerancia religiosa y al reconocimiento de los derechos de los judíos. Con respecto al espacio judío, Mendelssohn consideraba que la comunidad judía no tiene derecho a imponer opiniones a los individuos dentro de ella. Se opuso al jerem, se opuso a la excomunión de pensadores que se oponían a la élite rabínica en el campo del pensamiento y el liderazgo. Trabajó para fomentar lo que él llamaba el uso de lenguas culturales elevadas, el hebreo para las necesidades intrajudías y el alemán para las necesidades culturales generales. No así el uso del yiddish, que a sus ojos y a la mayoría de sus seguidores el yiddish era un idioma para él híbrido, inferior y distorsionado. Con todos estos puntos de vista, nunca apoyó enfoques que exigían la ruptura o un enfrentamiento frontal con el mundo rabínico. Sobre las ideas nacionales en un sentido moderno, si bien estas ideas son posteriores a Mendelssohn, él sostenía que los judíos debían seguir siendo una comunidad independiente. No creía que podía haber un gobierno soberano de los judíos sobre ellos mismos en un propio Estado. En su opinión, el judío debía ser un ciudadano con iguales derechos y obligaciones en el Estado civil europeo. Dani, Mendelssohn fue el más grande de su tiempo. El respeto y la admiración que despertaba se fue extendiendo a otros miembros de su generación, igualmente entusiasmados y confiados en que las nuevas ideas mejorarían la situación de los judíos en la medida que ellos se esforzasen en adoptarlas. Las relaciones con sus amigos cristianos y su estatus personal en la sociedad berlinesa permitieron el comienzo del proceso de emancipación de los judíos. Fue valorado como el tercer Moisés, aquel que llegó después de Moshe Rabbeinu y Maimónides.
Fantástica semblanza. Estaba pensando, perdón, cómo es la historia, ¿no? En las generaciones, tanto hablamos de la asimilación, porque tanto él defendió su judaísmo y la generación siguiente ya no, y la tercera ya se había convertido al luteranismo, y así fue.
Así es, así es. Fue Mendelssohn no interpretó o no pudo ver que el camino que él había elegido iba a traer en muy poco tiempo, en una o dos generaciones, dos hechos que impactaron profundamente en el judaísmo europeo. Primero, la asimilación, como vos decís, y segundo, las conversiones al cristianismo para que el judío dentro de la sociedad alemana pudiera llegar a los altos estratos sociales y económicos.
Sí, habría que agregar un poco más adelante que cuando llegó Adolf Hitler le importó un bledo lo que te habías convertido, el apellido que te habías agregado. Pero bueno, esa es la historia con el diario del lunes. Te mandamos un abrazo grande, que tengas muy buena semana.
Muchas gracias.
Estaba allí el profesor Yehuda Krell.